es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, miércoles 14 de mayo y aquí comienza Deportes en Agricultura. La aplanadora azul, la U goleó al Carabobo y se acerca un pasito más a los octavos de final de la Copa Libertadores. Gustavo Álvarez destacó la pasión y determinación de sus jugadores. Quiere seguir con vida, está difícil. Colo Colo se mide ante Racing en el cilindro de Avellaneda, donde solo una victoria le sirve a los salvos para continuar soñando con las copas internacionales. Otro resultado agudizará la crisis en Macul. Jorge Almirón, por su parte, le bajó el perfil al apriete de los hinchas y a la reunión con los barristas y el plantel. Y en la Copa Sudamericana asegura los playoffs. Palestino se medirá ante Cruzeiro en Brasil, ya clasificado a la segunda ronda de la Sudamericana tras la victoria del Mushuc Runa. Por su parte, Unión Española necesita imperiosamente un triunfo para seguir con vida en el torneo. Y Carlitos Palacios habló en Buenos Aires. Espero volver a La Roja, dijo el volante de Boca, quien se sinceró sobre su presente en Argentina.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Ayer, linda jornada para la Universidad de Chile, para el fútbol chileno también, no estamos acostumbrados, porque la U tenía la obligación ante el que era el rival, o es el rival más débil del grupo A, y bueno, ganó, gustó, buen ambiente, le hizo cuatro, no dejó dudas cada año.
Sí, indudablemente que un partido redondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acertó Álvarez, que quería mostrar otra cara al equipo. Ofensivamente mejoró muchísimo, tuvo más protagonismo Altamirano, se sintió más rodeado la dupla de ataque con la aparición de Guerrero permanentemente por la derecha, así que un partido redondo donde la U saca la diferencia que se planteaba, siempre y cuando hoy día Estudiantes le saque puntos a Botafogo. Si gana Estudiantes, ya pasa a ser una anécdota la diferencia de goles, solamente le serviría el empate a la U en Río Janeiro para clasificar, así que bueno, la victoria ni hablar, pero bueno, para sumar confianza y para remecer un poquito el árbol, creo que terminó siendo muy valiosa la apuesta de Álvarez de mover algunas piezas y darle continuidad. Yo creo que a partir de ahora varios jugadores que en el campeonato local debiesen empezar a marcar cierta diferencia, como el caso de Altamirano y Guerrero.
Guarelo, ¿qué te pareció?
Sí, que bueno, modificó no solamente los nombres sino el sistema, jugó con cuatro atrás. Me gustó la posición de Guerrero, que por momentos, fundamentalmente más de interior, no se abrió tanto, le dio el espacio para Mazábal. Muy buen partido del Tucu Sepúlveda. En general, lo que hizo Carabobo fue, trató de replicar lo de Católica. Ellos pensaban, repliquemos lo de Católica sin errores defensivos, y tratando de meter una contra rápida. Tuvieron dos o tres pelotas donde partieron con ventaja, pero fueron muy torpes a la hora de tomar las decisiones, y no mucho más. No se registra un solo remate al marco de Carabobo los 90 minutos, y el partido, claro, lo estaba en una en un sector peligroso de la cancha, estaba jugando en 30 metros Carabobo, la U le recuperaba el balón muy arriba, pero no le generaba tantas ocasiones de gol. Tenemos el cabezazo a Saldivia y el remate de Altamirano, una pelota que le bajó Contreras. Y el gol de Sepúlveda, claro, rompe completamente al visitante, muy inteligente. Ahí es cuando el jugador decide, cuando el jugador improvisa, no es químicamente puro improvisación, pero sorprende, ve que el arquero se mueve muy hacia el medio, en diagonal, y le mete esa pelota con comba al primer palo donde no tenía nada que hacer. Y luego el partido tiene ese detalle que cuando justo van a hacer los cuatro cambios en Carabó, la U le cobran el penal.
Hacen los cambios, claro, y bueno, el penal fue raro. El técnico debe haber previsto esa situación.
Yo creo que los cambios eran para el 1-0.
Claro,
no para el 2-0. Entonces, ya con el 2-0 el partido se acaba y la U tiene además la contundencia de los minutos finales de meter dos goles más para arreglar la diferencia de gol, si es que llega el último partido con a tres puntos Botafogo le gana, bueno, Botafogo le tiene que ganar por dos goles.
Mira, Botafogo juega hoy con Estudiantes a las 20:30, la U quedó con 10, le queda un partido, más 3, Estudiantes tiene 9, le quedan dos partidos, más 5, juega hoy en Brasil y recibe a los venezolanos en Argentina. Botafogo 6 puntos más 1 hoy en Brasil y la otra semana en Brasil contra la U. Y Carabobo, chao, 1-4.
Ahora, si Botafogo empata 2-2 con Estudiantes, ahí ya después el 1-0 le va a favorecer. O sea, todavía hay ciertas matemáticas relacionadas. Incluso Estudiantes podría quedar eliminado si pierde con Botafogo, pierde con Carabobo, por lo menos perder el primer lugar del grupo. Todavía queda algo de matemática, pero la U depende de sí misma. En el fondo es ese.
Porque el riesgo es tener que ir a definir a Brasil, donde es casi imposible históricamente para los equipos chilenos.
Claro, pero ha ganado la U.
Sí, y
este Botafogo no es un equipo deslumbrante, pero los brasileños, cuando aprietan el acelerador, siempre son otra cosa. Ya lo hemos visto en la Copa Libertadores, que ahora, por ahí salen a pasear. Sí. Y
en la Sudamericana igual.
Y en la segunda ronda, sí. Pero yo creo que Cruzeiro votó la Sudamericana, sí, por ejemplo.
Ahí. Fíjate que la U, prácticamente casi todos los goles, salvo el primero de Botafogo. Y por ahí podríamos analizar si el gol ayer de Saldivia no es de valor tenido, porque un despeje después de un tiro de esquina, es una segunda jugada muy larga, pero ha aprovechado los valores detenidos de una manera muy, muy, muy buena. Ayer hizo dos goles de balón detenido, o sea, con los
penales. Y el tercero vino de un córner.
Por eso te digo que es una acción larga. La Plata hace también un gol de tiro de esquina. Es decir, cuando no te alcanza muchas veces el desequilibrio individual en generar una situación de gol, en un pase-gol, tienes que jugar con esa carta de los balones detenidos, y creo que la U le ha sacado mucho rédito a eso en esta fase como Libertadores. A ver, si tú le decías a cualquier hincha la U, vas a ganar 10 puntos antes de ir a Brasil, ¿qué habrían dicho todos? Campañón.
Sí, campaña. Sí.
Antes de empezar la Copa, decir eso, que eran 10 puntos era campaña. Sí, la discusión de ayer es farra, no fracaso, no clasificar.
Si la U queda fuera, chao. O sea, pero hizo una campaña, o sea, feo,
claro.
Pero hizo una campaña buena.
Y además, no, te vale entrar a la Sudamericana, o sea, con otro ímpetu.
Mira lo que está pasando con Colo Colo, que después, en una de esas, Colo Colo termina clasificando a la Sudamericana y la termina ganando.
Exacto.
O sea,
así,
pero hablemos de la campaña en fase de grupo, de uno y el otro. Eso, o sea, los dos podrían meterse en Sudamericana, pero no puedes comparar la campaña de uno y el otro.
Claro, y además que creo que la U todavía no toca techo. O sea, independiente de que pueda o no clasificar a la segunda fase de Copa Libertadores, a mí me queda la impresión de que este equipo, si logra ajustar algunas situaciones, si logra recuperar el nivel Guerrero, o sea, Altamirano deja de ser un jugador de highlight y es más constante durante una mayor cantidad de tiempo y de partidos, a partir de ahí creo que la U todavía puede seguir mejorando. Si muchos le atribuyen la condición de ser uno de los dos mejores equipos del campeonato junto a Palestino, claramente si la U mejora ciertos rendimientos individuales, todavía puede darle un salto de calidad más a este rendimiento. Así que bien por Álvarez, que ha estado moviendo las fichas cuando corresponde y que ha llamado la atención a muchos jugadores con estas salidas y entradas de jugadores. Ayer, por ejemplo, nuestro Monte. Es un tirón de orejas para Monte.
Hay un aviso,
después de su partido contra Estudiantes. Sí, sí, sí. prefiero a Moya hoy día, no a ti, con mucha experiencia, te conozco, pero si no me rindes, simplemente no sirve nomás.
Pato, ¿te gustó la Weyer?
Sí, me gustó. No, me gustó cómo metió la mano Álvarez, me gustó la respuesta a los jugadores, me gustó las declaraciones de Fernández al término del partido, y acá les quedó claro que estos dos chicos pueden salir el próximo partido también. Si el técnico en su consideración ve que no anduvieron o que le falta algo, los va a cambiar. Y eso a mí me parece que genera competitividad y en todo sentido. Acá no estáis en la poltrona, no estáis sentados, aunque juegue 20 partidos mal, marque dos goles, y no sea un jugador que me asocie, menos que marque goles, voy a seguir siendo titular. Y ese mensaje me parece que ya lo captaron todos, lo tienen más que claro. Más que asumido, y en ese aspecto yo le doy estos partidos que tiene la U jugando a nivel internacional, se los doy a Álvarez por una condición de liderazgo, de saber manejar, de saber mover lo que tiene que mover. El agregar a Guerrero me parece que fue un acierto, Ormazal un poco más atrás, en fin, cuestiones positivas que nos estamos enfrentando un equipo, Pancho, de lo mejor de Sudamérica. No,
pero hizo la diferencia.
Pero hizo la diferencia. Oye, y eso me parece a mí
Guerrero,
notable.
Guerrero puede ser un
refuerzo.
Es un refuerzo del segundo semestre. En el fondo es de esta etapa del año, porque no había aparecido mucho y fue importante.
La verdad es que él tiene una característica distinta a todos los demás delanteros, que es un jugador que puede desequilibrar desde la velocidad, que puede romper. Los otros delanteros son un poco más pesados. Quizás Di Llorio tiene una zancada que te puede ganar en un mano a mano. Fernández, por habilidad, te puede amagar y enganchar. Guerra y Contreras quizás son más de jugar de espalda, más de aprovechar la asistencia. Pero Guerrero no. Guerrero te juega de interior, te juega de puntero, te puede jugar de carrilero, juega toda la banda, y además le da una mano a Ormazábal. Ormazábal sabe que ya no es su responsabilidad llegar al fondo teniendo a Guerrero por delante, o puede irse muchas veces sabiendo que va a tener el respaldo de Guerrero, porque se conocen. Ayer, por ejemplo, cuando arranca el partido y Ormazábal va de puntero y Guerrero queda de casi lateral, muchas veces van haciendo escalonamiento ellos de acuerdo al momento del partido. ¿Cómo arranco? Guerrero quiere arrancar de más atrás y Ormazábal se mete de volante interior. Sí. Yo creo que esos movimientos la uno los tenía. Porque cuando pierdes una pieza tan importante como Guerrero, no es llegar y encontrarla de pronto en el plantel. Quiso suplirla con Poblete, quiso suplirla con Altamirano, pero creo que las características de Guerrero hoy le dan a la U la posibilidad de jugar derechamente, y lo dije en la mañana, el campeonato nacional con línea de cuatro. O sea, esto de poner tres centrales, que en realidad sí, te da con Ormazábal y se vuelve lateral derecho, te alcanza para la mayoría de los partidos del campeonato local.
Me pareció más ordenada la línea 4. O sea, siempre me pareció más ordenada la línea 4, pero me pareció el equipo más compacto. Ahora el rival tampoco te apretó, sí. no te hizo presión, no salió a buscarte, pero siento que libera un poco, les da más espacio, no los ahoga tanto en ciertas posiciones. Veremos, a ver si mantiene esto o fue simplemente una cosa por este partido puntual.
Claro, y lo otro que inclusive se quedaba con los dos centrales, más sí. Marcelo Díaz no tenía necesidad, además porque el rival prácticamente no
atacaba. Perdió un par de pelotas Marcelo Díaz, sí, que no alcanzaron a generar contragolpes por la torpeza de los venezolanos, pero que son avisos, que...
Hay otra que pierde Fernández, que llegaron hasta tres cuartos gancha.
Hagamos, que era superior en numérica.
Sí. Hagamos la fina. Como hoy día juega Botafogo con Estudiantes, si Botafogo le gana por dos goles a Estudiantes, va a ser 9
más 3.
Más 3. No, pero ahí.
Ahí
solo el empate.
Si gana Botafogo, sí, sale la
diferencia de goles, ya no corre.
Exacto.
No corre. Exacto. Salvo que Estudiantes en la última fecha pierda con. O sea, empate con Carabobo, empate. Claro. Y ahí entra a tallar la diferencia de goles.
O sea, hoy día. Bueno, lo ideal es que gane Estudiantes.
Uh-huh. Claro, pero el empate le da la posibilidad a la U.
Del empate.
De perder por un gol de diferencia y clasificar.
Además,
y por mayor cantidad de goles.
El tema es la diferencia de goles y el empate fundamentalmente.
Exacto. Bueno. Vamos con algunas declaraciones, la de Álvarez, la primera, que lo dejó muy tranquilo el rendimiento.
un rendimiento del equipo que me deja tranquilo, tranquilo. El equipo hizo lo planificado, mantuvo la intensidad, el juego, el orden táctico durante todo el partido, que llevó a ser dominadores ampliamente y a tener muchísimas situaciones de gol contra ninguna del rival. Entonces, me parece un muy buen partido del equipo, que el resultado fue un justo premio.
De Álvarez sobre si esperaba estar en este lugar, en este minuto de la Copa, en la penúltima fecha.
Es difícil precisarlo porque la verdad que nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos. Lo primero que nosotros anhelábamos es, después de un año de mucho trabajo y mucho esfuerzo que se coronó con la clasificación a la Copa, era ser competitivo. Pero cuando nos preparamos la semana previa al primer partido es para ganar, no alcanza con competir solamente. Entonces nos encuentra con posibilidades de clasificación, veremos lo que pasa mañana, pero nosotros nos prepararemos para ganar en Brasil, independientemente de todo. Nosotros, lo dije desde que llegué al club, el gran objetivo siempre va a ser ganar el próximo partido. Si uno en todos los torneos que compite quiere ganar el próximo partido, aspira siempre a lo máximo, y en la Copa Libertadores es igual.
Charles Aránguiz sobre su regreso tras la lesión, esta buena victoria de la U.
Estamos bien, terminamos físicamente bien. Tuve una semana diferente, no tuve la oportunidad de entrenar toda la semana normalmente. Tuve muchos días parados, entonces creo que estuve los minutos que tenía que estar. Hacer un esfuerzo de mano no estaba en los planes porque, como te digo, la semana fue diferente. Así que por suerte salió todo bien. El grupo está a disposición para lo que quiera Gustavo para el domingo, así que bien.
Una de Marcelo Díaz sobre la definición del grupo. Va a ser todo en Brasil. Escuchamos al volante.
Estamos en una buena posición. Creo que estamos primero, ¿no? Estamos primero. Tenemos una buena diferencia de gol a favor. Así que vamos a ir a enfrentar el último partido a Brasil, como lo hemos hecho todos los partidos, como fuimos a Argentina, como fuimos a Venezuela, con mucha seguridad, con mucha confianza. Y esperando un buen resultado, obviamente, pero falta mucho para eso. Primero viene el torneo nacional, donde tenemos que seguir ganando.
Bueno, todo se define el próximo martes 27 de mayo, salvo que gane Estudiantes, que ya se define la clasificación de la U. Hoy día, martes 27 de mayo, 20:30 horas, Botafogo, la U, allá en el Nilton Santos de Río de Janeiro, y Estudiantes Carabobo en el...
A la misma hora.
¿Cómo se llama el de La Plata? ¿El único de La Plata?
Es el Estadio 1.
El único es otro.
Exacto. El único el que...
El 1 de La Plata allá en Argentina. Pero bueno, así como hay una buena, hay otro que está muy complicado, porque hoy día Colo-Colo enfrenta a Racing, y después de lo que pasó ayer, este empate de Fortaleza con el Bucaramanga, ¿cierto?, se le complica aún más, porque los colombianos suman un pasito más para asegurar al menos Copa Sudamericana.
No, Colo Colo está en el horno. Sí. Porque si no gana, tiene que ganar la Bucaramanga por 3 goles acá.
Por dos.
Para clasificar a la Sudamericana. Sí, si empata, está fuera de Libertadores. Solamente ganando tiene opción de clasificar a la Copa Libertadores.
Claro, opción, porque no depende de Colo Colo. Porque claro, en la última fecha juega Racing Fortaleza en Buenos Aires.
Claro.
Racing, ahora le quedan dos partidos locales, uno ante Colo Colo y el otro ante Fortaleza. El punto es...
Sí, pero
tiene los 12 puntos.
Si llegara a perder Racing
hoy,
se obliga a ganarle a Fortaleza.
Claro, claro. Y Colo Colo por ahí, el tema de la diferencia de goles, Colo Colo sí. Puede llegar a ser 8, pero ¿con cuántos goles? Sí. A favor, Colo Colo tiene menos 7. Sí. Y eso es lo que más condena a Colo Colo.
Colo Colo tiene que apuntar ya a Sudamérica.
Ojalá, pero tiene que empatar primero.
Sí, pues no,
hay que sobrevivir en Buenos Aires. ¿Con qué argumento? Lo decíamos con el Pato en la mañana. ¿Cuáles son los argumentos hoy día para que Colo Colo pueda sobrevivir en la DNA?
Ninguno.
No hay ninguno.
Ninguno.
¿A qué habría que apelar?
El partido clave ese de explosión sentimental, anímica, espiritual, ya lo tuvo contra Fortaleza y fue lo peor. Porque después vino ya otra vez la
el otro mazazo contra Limache.
Con Limache, entonces...
No, hay que votar en cualquier cosa. O sea, y además las noticias están en cualquier cosa.
Claro.
O sea, además, la reunión con la Garra demostró que los chicos están en cualquier
están
cosa.
Están en otra.
Sí, en cualquier en... cosa. Entonces, claro, realmente los partidos salen como uno menos espera. Uh-huh. Porque el fútbol tiene ese margen muy grande de sorpresa.
Sí.
Pero en el 80% de los casos, el que viene jugando mal, sigue jugando mal.
Bueno, porque hoy día no es que Colo Colo recupera hombres. No, Colo Colo va a jugar prácticamente con los mismos que desgraciadamente para Almirón no le vienen respondiendo. Nada. Porque ya no movió el árbol. O sea, el máximo movimiento de Almirón fue en algún momento poner a Salomón Rodríguez. Pero a dar un cimbronazo como hizo Álvarez en un partido clave, poner 4 o 5 jugadores nuevos, evidentemente ya no lo hizo y en esta va a seguir muriendo con lo mismo de siempre, con la veteranía, con ese equipo que desgraciadamente en Fortaleza lo pasó mal, con los dos volantes centrales que lo pasaron muy mal, no sé si hoy día le va a dar un respaldo con Méndez o con Vicente Pizarro, pero ellos tampoco te garantizan un buen rendimiento porque no han tenido un buen semestre.
Si por algo vender no entra ni en las convocatorias, ¿no? Cualquier.
O sea, que en el partido más importante ya no aparezca Aquino, ya es una señal también.
Sí.
Tu principal jugador, lo fuiste a buscar, lo trajiste porque había sido el mejor jugador de la Liga Argentina y desgraciadamente acá, en el partido más importante, no va a estar el llamativo.
De hecho, dan a Aquino
como
el afuera de Colo-Colo, incluso.
Sí, que se iría a ver.
Volvería a ver.
Exacto. Oye, a ver, formación de Colo-Colo para hoy debería ser con Brian Cortés en el arco, Mauricio Vila, Emiliano Amor o Saldivia. Hay un problema.
Amor está con problemas de rodilla.
Exacto, con Amor. Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez.
Esteban lesionado.
Esteban Pavés, Arturo Vidal, Claudio Aquino, Marcos Volado, Javier Correa y Lucas Cepeda.
A Volado lo da lesionado ayer, ¿eh? Bueno, cualquier cosa.
Se puede pasar.
A ver, vamos a escuchar varias de Almirón. Primero sobre este partido con Racing.
Entendiendo el partido, el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, tenemos que sacar un buen resultado. Una cancha difícil, ya con este equipo lo enfrentamos hace poco. Hicimos un partido muy parejo. Incluso estuvimos ganando hasta los últimos 5 minutos del partido. Así que sí, ya nos conocemos. Creo que el rival también nos respeta. El estadio impone y es un buen equipo. Últimamente ahí le ha ido bien. El último no, por el torneo local, pero a nivel internacional se ha hecho fuerte. Así que bueno, esperando eso. Conozco bien ese club, sé lo grande que es, pero bueno, estamos preparados. El tema es, ya los muchachos tuvimos golpes duros en los últimos días y es como que todos hicimos una retrospección y estamos dolidos y bueno, a veces uno cuando está herido saca lo mejor, así que espero que sea así.
A ver, una sobre su futuro, ha habido ruido.
Te digo la verdad, yo no pienso en mi futuro. Esa respuesta te la podría dar otra persona. Yo no puedo pensar en eso. Yo estoy pensando en el día a día. Esta mañana se levantaron a entrenar los muchachos en el gimnasio. Estoy al tanto de eso. ¿Quién está bien? Hay algunos que están con alguna molestia y a ver si llegan al partido. Yo estoy pensando en eso. Después el tiempo dirá uno. Esto es muy dinámico. El fútbol va cambiando de un momento a otro. Damos un golpe y se renueva la energía. Y venimos de un golpe muy duro. Ese partido Fortaleza creo que no siempre no bastante. Si las cosas se alinean y podemos sacar un buen resultado, el equipo se conecta de vuelta y bueno, cambia toda la energía. Lo he pasado muchas veces, así que yo pienso de esa manera. En el futuro no depende de mí. Lo que depende de mí es preparar bien al equipo y lo depende de cada uno de nosotros, te hablo del equipo, de que den lo mejor. De lo mejor porque bueno, es un momento complejo y no tenemos que redoblar esfuerzo.
Y después habló sobre el apriete y sobre esta reunión con los hinchas y el plantel. Escuchemos esas dos.
Te cuento el episodio, el pasado otra vez con varios muchachos de hinchas comunes que yo tengo muchos amigos, hinchas comunes de Colo-Colo. Sí, que claro, uno viene de perder partido que fue duro en la derrota y la gente está exaltada, quería explicaciones. Yo tenía un grupo de jugadores adelante que se fueron, que cambió el semáforo y se fueron, y yo me paré ahí a escuchar. Y no hubo ningún apriete, no. Yo no lo considero así, me hablaban con mucho respeto, e incluso dice, yo lo respeto, lo admiro, y no va por ahí, yo los escuché, y qué explicación le podía dar en ese momento. Son simplemente escucharlo. Escuché la voz de ese hincha que representaba a muchos hinchas en todo el país. Entonces, bueno, tuve que agachar la cabeza y escuchar, como cualquier hincha lo haría. Pero nunca en ningún momento una provocación, insulto, ni nada. La verdad que fue muy bueno y yo sigo pensando que la gente tiene cariño en mí, yo lo veo así. Tengo mucha gente que me que muchos mensajes de apoyo, que estamos con usted y que están en los buenos momentos y ahora que también está delicado, siguen estando. Así yo creo que es el hincha también de Colo-Colo.
Pato, yo creo que en este caso tiene razón a bajarle el perfil porque yo vi el video, además, a la pasada, nada, no había amedrentamiento.
Claro, en lo personal yo lo vi en el 94, al término del año, cuando además estábamos en época de elecciones, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. ¿Fueron a apretar, Patito?
Pero a la pasada, lo mismo que vivió el Mirón, sí. Oye, aquí está ahí apoyando, apoya a
Peter, pero ahí, claro,
¿cachai? Claro. Estaban orientados, dirigidos, y pero no fue más que eso, puede ser una
esto un fue... par de...
Esto me parece espontáneo.
Un par de
algo que pasa bastante seguido.
Claro, de amigos en chileno, digamos, un par de hueones, así, perdona.
Oiga.
Que no, lo quiero decir porque no me sacaron la madre, no me dijeron ninguna cosa más, sino que en esa línea, digamos, me dijeron un par de cosas, ya. Eso, chao.
Pero
no,
está bien,
no,
Pato.
No tiene vaya ninguna cuestión.
Que sea porque... algo habitual, más allá que sea algo habitual, ¿ya? Y muchas veces ocurren situaciones que ni siquiera ustedes están preparados para enfrentarlo.
Yo voy a bajar, es que te lo quiero decir, yo voy a bajar para meterme adentro al Monumental.
Ya, lo que te iba a decir es lo siguiente. Hoy la situación no está para abrir las puertas a nadie.
No.
Hoy la situación está para cerrarla, compadre. Hoy la situación está para dar un golpe de timón situación.
Pero que a la pasada que le digan algo...
No pasa nada. Sí.
Pero escuchemos su explicación sobre la reunión.
Eso fue, po.
Sí. Escuchemos lo que dice sobre...
Ahí liberaron la zona, bueno, cuando lo encararon en la calle.
El domingo, ¿no? El domingo, el día de la madre, que había muchísima gente, muchos chicos en el club. Bueno, normalmente hay mucha gente en el club caminando. Y yo terminé un entrenamiento y unos hinchas hablaron, quisieron hablar con los jugadores, expresaron su momento de tristeza. Y yo me sumé a escuchar y nada, eso. Fue una reunión con algunos hinchas que, como te digo yo, que tengo casi mi vecino, que le hablo todos los días, que están tristes, están enojados. Me arreglaban cosas como todo hincha de fútbol. Pero no, fue una charla ahí que escuchamos y no pasó mayores. Yo simplemente estoy pensando ahora en el partido, que va a ser un marco espectacular.
A ver, entonces pasa uno, todos los días.
Sí, uno entiende que para Almirón esta situación no es fácil. Almirón debería estar protegido de esto en una infraestructura de un club profesional donde no ocurre lo que ocurre en Colo-Colo, que todo el mundo se mezcla con la gente que va a la escuelita, etcétera, que hay libre acceso. Primero. Entonces se entiende, uno puede empatizar. Pero igual es fome que al final todo sea...
Se normaliza.
Y hay mentiras.
Claro, primero, yo hablo con mi vecino de esto.
Primero la información es otra, que fue más tarde. Claro. Ok. Pero si él quiere comparar que su vecino le hable de Colo-Colo con que un par de tipos van a una reunión con el plantel...
A una reunión concertada. Claro.
Segundo. Hay hinchas mismos.
Claro.
O sea, hay gente... que sabemos quiénes son, que pueden entrar y hablar a los jugadores, y hablar al técnico, aunque sean buena o mala onda, porque eso no lo puede hacer, no sé, un primo tuyo,
cualquier
hincha colorado. Entonces, bajar el perfil, pero todos se están haciendo como siempre, el fútbol chileno, no, Larry.
Exacto, pero...
Todavía no habla de esto seriamente nadie de blanco y negro, de ninguno de los dos sectores, o sea, porque yo esperaría del lado Vial una condena a esto.
Quizá porque es que a mí me dijeron que esto también se viene haciendo.
Exacto,
en la época
en la época de ayer o lo mismo, no sé, lo estoy dejando ahí, ¿por qué no han reaccionado? Y ni hablar de Moza, que bueno... un hincha más, que ama el club, como dice Vidal y todo, pero si así tampoco
quiere aportar.
Por eso te digo, cuando Colo Colo y ayer Moza hablaba de que ellos están dispuestos a colaborar, mostrar imágenes permanentemente, hacerle caso a las autoridades, con esto demuestran que no están haciéndole caso a las autoridades. Nada. Están haciendo todo lo contrario, es decir, están abriéndole las puertas al club a la gente que ellos o que toda la sociedad pide alejarlos del club. Y ellos, desgraciadamente, secuestrados, absolutamente muertos de miedo, amenazados, prefieren guardar silencio, prefieren mantener el status quo, no hacer absolutamente nada contra esta gente. Entonces, cuando Moza dice, tranquilidad, colocolino, estamos trabajando por todos ustedes, mentira. Están trabajando para ellos, están trabajando para estos bandos.
Yo creo que hay dos carriles, uno que es la cuestión de seguridad del Estado con el nuevo Ministerio de Seguridad, y otra cosa es algo impresentable, que es ofrecer instalaciones del recinto, comunicarse con barristas para generar una reunión. Yo eso lo encuentro impresentable por parte de los jugadores, primero que todo. Y si tiene responsabilidad, y si esto lo hizo algún dirigente, tiene que renunciar. Esto no puede quedar así como algo que
anecdótico.
Como lo quiere señalar Almirón. Jorge Almirón, que a mí pasa, sí, te pasa del estadio para afuera, pero concertar, llamar, generar una reunión, a mí no me parece.
Mira, Pato,
grave y peligroso también.
Si hay una forma muy fácil de darle la explicación a los hinchas, hay millones de hinchas, hacer una conferencia de prensa y decir, ¿sabe qué le queremos decir a los hinchas? Lo siguiente. Y no hay hinchas VIP. Si hay hinchas VIP, quiere decir que hay una distorsión al interior, hay privilegiados y hay
para que esos tipos, esto es igual que cualquier transacción, ya, entonces, para que esos tipos tengan el privilegio, tienen que pagar con algo, y están pagando o con amenaza o con chantaje, algo te tienen que dar de vuelta.
A cambio,
oye, claro, te están dando, no te vamos a hacer nada.
Y ponte tú, creamos en el viejito Pascuero, y es verdad lo que dice Almirón, que fue espontáneo, porque había mucha gente, entre ellos estos tipos, en el Día de la Madre, caminando por el Monumental. Yo te pregunto algo. Entonces, si hay un grupo que andaba caminando por ahí y tiene el derecho a reunirse en un recinto del Monumental, en una sala cerrada, con los hinchas para darle su apoyo, para dar la opinión de cómo está el equipo, bueno, entonces que eso tengan derecho todos los hinchas, todos los que andaban ese día. ¿Por qué hay algunos que sí y otros que no?
Pero yo te lo planteo de otra forma. Si Colo Colo asegura que esto ocurre regularmente, ¿dónde queda la palabra de Moza en cuanto a todo lo que ocurre dentro de la reja Monumental es responsabilidad mía? Esta gente tiene derecho a admisión porque puede ir a los entrenamientos. No tiene derecho a admisión porque le cayó mal a la autoridad o porque se sacó la foto al revés. Es porque algo hacen en los estadios. ¿Le han preguntado realmente a Blanco y Negro, a los jugadores, quiénes fueron los hinchas? Veamos si tienen prontuario. Veamos cuántos tienen derecho a admisión. Realmente eso es lo preocupante. Mira, lo porque si fuesen 10 personas elegidas a dedo por Almirón, vaya, y puede que hayan sido 10 socios, abonados, gente común y corriente, pero sabemos que no son.
Lo que estoy viendo acá, por una info me llega acá, porque con Pavés no es igual, pero es como un caso Carlos Muñoz 2.
Lo de Pavés.
Está muy claro. O sea, hay un grupo de la barra, lo apunta, lo persigue, lo hostiga, Pavés no les da nada, lo fueron a encarar en el hotel en Brasil, les paró los carros, y ahora alguien metió estos hinchas en el estadio. No hay muchos hinchas en el Monumental de la semana, casi nada. En los que dice Almirón, aquí me cuentan, eran los hinchas del Tour Monumental, que se hace fin de semana, visita guiada al estadio, al museo, qué sé yo, que es algo habitual. Por el Día de la Madre seguramente había más hinchas, mamás con hijos, qué sé yo. Y que esto es muy raro lo que pasó. Y aquí hay un ensañamiento con Pavés. Hay una cosa rara ahí que por supuesto nunca nadie te va a develar. Así es que...
El comunicado de la Garra Blanca el otro día, posterior a Fortaleza, apuntaba a Pavés.
Totalmente.
O sea, no, generalmente a los jugadores les pedimos mojar la... No, aquí hay Esteban Pavés, directamente.
Pavés.
Hace el responsable único de toda esta crisis.
Pavés le ha contestado, Pavés ha dicho que no puede suceder que sucede. Pavés dijo que Colo Colo tenía que perder los 3 puntos, los iba a perder, olvidémonos de eso, ha sido muy crítico.
Que Pavés debe estar chato porque debe estar aguantando a estos compadres desde que estaba en la inferior de Colo Colo. Ya debe estar harto de que le pidan plata, calceta,
solo.
Ojalá
en las buenas lindo hacer que vaya Colo Colo, pero hoy día hacer la cara visible en este momento es jodido.
Y cuando los ídolos de ese camarín apoyan a los hinchas,
no lo dejen solo. Yo digo, ojalá no lo dejen solo.
Ojalá, pero pareciera que sí, porque las declaraciones de Vidal no apuntan nada que ver a lo que dice Pavés.
El resto del plantel, ojalá no lo deje solo. Y si bien sabemos que el corre por una cuerda donde saca sus propios beneficios.
Tiene problemas con los hinchas, el plantel lo deja solo.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comunidad más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Zipa, los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Oye, atentos a la Copa Sudamericana también, porque Grupo F, Fluminense, Unión Española, hoy a las 18 horas en el Maracaná, Once Caldas contra el San José. Fíjense que la Unión está colista con 4 puntos.
Muchísima posibilidad de clasificar.
Muy complejo. Mientras que Independiente de Santa Fe cayó 1-0 en Colombia ante el Mushuc Runa.
Sí.
Y con esto, el Palestino...
Unión de Santa Fe.
En Argentina, Independiente de Santa Fe. Y con esto, Palestino aseguró su segundo puesto en la Copa Sudamericana y clasificación a los
Pero se le aleja el Mushuc Runa en la pelea por el primer lugar, que me parece...
Hay que ganar en Brasil.
Sí.
Para definir mano a mano.
Sí, porque después si empata en Brasil con Cruzeiro,
hay que ver la diferencia de goles.
La diferencia de goles todavía es muy lejana.
Ya. Pero bueno, pero ya por lo menos va a seguir.
Sí, con sí. Pero está increíble de Cruzeiro, tiene un punto nomás. Muchos votaron la copa.
Con Gabigol.
Y para irnos a la pausa, una de Palacios que, bueno.
No lo pasa bien en Boca.
No lo está pasando bien en Boca. Y justo ahora habló con TNT y dice que quiere volver a La Roja. Escuchamos a Palacio, de ahí Mi Casino, y nos vamos a pausa.
Como tú decías, no depende de mí ir a la selección. Sé que ahora hay una fecha FIFA que tú sé que puede marcar mucho si se ganan los dos partidos. Obviamente siempre quiero estar en la selección, siempre quiero jugar. Creo que es un placer, un privilegio, un orgullo. Pero sí, espero, obviamente, que estoy jugando. Estoy, como tú decías, en el equipo, bueno, acá es el más importante y creo que en el continente también. Entonces me siento bien, me siento cómodo, me siento feliz y siento que lo demuestro dentro de la cancha, pero ahí la decisión no pasa por mí. Ojalá se pueda dar una vuelta a la selección, sería maravilloso, sería hermoso, así que bueno, esperemos que vamos a tener que esperar hasta junio a ver qué pasa.
A ver, una combinada de micasino.com con Copa Libertadores y Sudamericana. A propósito, Nacional de Uruguay contra el Inter de Porto Alegre, gana Nacional. Talleres, Alianza Lima, empate. Flamengo, Liga de Quito, empate. River, Independiente del Valle, gana River. Cienciano, Deportes Iquique, empate. Con 10 lucas y esta combinada, te quedas con un lindo premio de 3.933.000 pesos.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabes que esto se demora como un mes? Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
¡Ay, no! ¡Qué lata tener que esperar un mes! Mejor me cambio al renting de Mitago.
¡Excelente decisión! Con el renting de Mitago, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. ¡No tienes que esperar nada! ¡Suscríbete ahora porque el renting de Mitago es tendencia around the world! Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar El Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Mi casino.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Micasino.com te invita a jugar una combinada con la Liga Española. Hay fecha mitad de semana. El Osasuna contra el Atlético de Madrid. Gana el Atlético de Madrid, pero el Osasuna va a hacer al menos dos goles. A Rayo Vallecano contra el Betis. Va a ganar el Betis para seguir en la lucha por la Champions. Getafe Athletic, empate. Y Español Barcelona se anota mínimo 4 goles con 10 lucas. Y esta combinada te quedas con un premio de 1.820.000 pesos. A ver, además queremos saludar a Mita, porque tu negocio se tiene que mover con los top models de Mita Go. Ándate a la segura con una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero. Materiales de construcción, SAC, especialistas en acero. Y con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores, incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600 más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 al mes. Por 12 meses, BTR, nunca dejes de descubrir. La Universidad Mayor es la universidad donde forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local y siendo actores relevantes de nuestra sociedad. Patito, ¿cuánto vas a correr el domingo en el Maratón de Santiago?
Hoy estoy a 2 meses de una instalación, o sea, de prótesis en mi rodilla derecha, en plena recuperación, uh-huh. Así que lo voy a disfrutar desde la distancia.
Y cada año
voy a correr una maratón con los cuatro enanos, seguramente persiguiéndolo, sí, en la casa.
Así lo puedes hacer.
Sí, creo que debo andar por los 20 kilómetros por día cuando estoy con los niños, así que el domingo voy a andar con ellos por ahí.
Bueno, y para hablar de maratón, lo primero que les quiero decir, que se metan a la página web de Maratón de Santiago, a las distintas informaciones que están en la web, para que, no quiero, pero se los digo en buena, para que no lo pasen mal ustedes y no lo pasemos mal los que la vamos a correr, con esas filas de gente insultándote, tocando la bocina porque se
pasar
por los cortes. Está todo explicado, los horarios, por dónde hay que meterse, bueno, dónde están las vías alternativas, está todo en internet, con mapita.
Exacto.
Pera más manzana. Eso es lo primero. ¿Estamos de acuerdo, Pato?
¿Pero existe esa gente?
Sí.
Lo pregunto, perdóname, pero que me parece una cuestión insólita, de un tremendo evento deportivo.
Pero no solo eso,
que está que ya anunciado.
Paveaste y no te cuenta los cortes. Pero no contento con eso. Están en el semáforo, compadre, tocando la bocina, que igual se maman de repente 2 horitas esperando que pasen los 30.000. Pero te insultan, ¿o no?
Se bajan.
Bueno, y para conversar de varias cosas del Maratón de Santiago, estamos con Claudia Miranda, doctora en biomedicina, académica de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y directora del Magíster en Ciencias del Ejercicio para la Salud de la UNAP. Perfecto. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes.
Además, oye, Claudia es máquina, porque es triatleta.
Eso nos contaba.
Yo le tiré que había corrido Pucón y me dijo, sí, yo lo he corrido 5 veces.
Así es. O sea, no me fuiste una vez y ya te tiró un currículo completo. Cinco, pero además otras 14 pruebas en el extranjero. Es que
le voy a preguntar, ¿cuántos 70.3 tienen en el cuerpo?
Mira, no mucho. Me considero súper, súper amateur, pero debe ser
unos... Más cerca el micrófono, Claudia.
Unos 8, más o menos.
¿8?
7, 8, por ahí, sí. ¿Crees esto?
Qué máquina. ¿Y cuáles fuera de Chile?
¿Cómo?
¿Fuera de Chile cuáles?
Lima, Argentina,
San Juan,
sí, San Juan es muy como bien. El típico que es más fácil de llegar para nosotros los chilenos, sí, es muy accesible y también la carrera es muy plana, muy rica, muy grande.
Perfecto. Tú como doctora en biomedicina, supongo que tienes que ver también con la biomecánica y todo, la biomecánica de Patricio y de Cristian para enfrentar un 70.3, por ejemplo.
Entre la rodilla y...
¿Y qué? A ver.
¿Sobre el peso, está... qué cosa?
Claro. No, una más. Gran jugador de fútbol amateur. Perfecto. Oye, fuera de bromas, Claudia, bueno, se viene un gran desafío, es lindo esto que pasa, más de 30.000, las inscripciones se agotan 6 meses antes, yo voy a correr los 21 este año, ¿vas a correr algo?
No, desafortunadamente no. Vengo bajando la carga de un tri.
La recomendación en estos días para alguno de los 30.000 que nos están escuchando, el tema, obviamente, mucha hidratación, alimentación balanceada, poca fibra.
Exacto. Muy muy buenos dicho las recomendaciones. La verdad es que hay recomendaciones previas, ya sea la baja de carga que se viene, ¿cierto? Desde el volumen de entrenamiento, si es que se ha hecho un programa... calculado con un entrenador o con una persona que te dirija cómo ir aumentando las cargas,
¿cierto?
Y
el que llegó, por ejemplo, sin mucho apoyo y va a correr los 10 por primera vez, ¿qué se le dice?
Que ojalá camine. O sea, que lo haga muy a tolerancia. Sí. Si es que lo va a correr, que sea con demasiada cautela, con mucha precaución, porque las posibilidades de lesionarse bajo una distancia, en el fondo, de esa magnitud, con una carga, son altas. Entonces la idea es, si es que te quieres mantener en movimiento, que es lo más importante hoy en día para la salud, ojalá no te lesiones en esta competencia. Exacto. Porque la idea es que después sigas siendo una persona muy activa físicamente.
Harto zona 1,
sí.
Zona 1, que es zona de frecuencia
de baja. Sí, que lo disfruten totalmente.
Oye, hay un tema, porque es tan full y uno ve en todos los lugares como hay estas ventas de distintos suplementos, los geles, etcétera. Uh-huh. Y yo he visto un error que se produce mucho, que la gente que no entrena nunca la ingesta de esos geles... Uh-huh. Dicen, ya no es que para la carrera, porque no son baratos, ¿eh? Un gel te puede costar 5 lucas. Y entonces te dicen, ya, para la carrera voy a tirarme un par de geles.
¿Ya?
¿Y qué es lo que pasa si no está acostumbrado al cuerpo, doctora?
O sea, la respuesta gastrointestinal puede ser fatal. Sí, puede ser fatal.
Ahí entramos en problemas. Sí,
hay mucha... tienen tanto componente, sobre todo de azúcar y sobre todo mucho carbohidrato.
Son carbohidratos, pues.
Te puede caer realmente muy mal. Hay que probar mucho la alimentación previa. Exacto. Y no innovar el día de la competencia.
El tema, 30.000 personas se esperan, ¿no? Más o menos. De las 30.000, ¿cuántas tienen experiencia? ¿A cuántas hay que apuntar que ya saben de qué se trata?
Mira, yo me atrevería a decir que la mayoría de la población que va a correr es una población que igual se prepara.
Sobre
yo creo
todo
que
21 y 42.
Sí, 21 y 42 requieren. Pero diría que son los menores, así como que se levantan y van a correr o se inscriben y no se preparan.
En la de los 10 hay un poquito más de eso.
Yo creo que sí. Yo creo que en esa es como algo más recreativo, pero en las otras siento que igual hay mayor preparación y se ven las calles, sobre todo ahora igual hay gente que anda calentando la materia, que yo lo he visto, pero sí hay preparación. Y ahí hay harto que hacer, precauciones previas, preparación en cuanto a alimentación, consumo de carbohidratos.
¿Qué no se debe comer, por ejemplo, para aquel que va a ir a lo mejor? Porque el que ya tiene experiencia, ya tiene su plan de trabajo de alimentación. ¿Qué no se debe comer para aquel que va a ir a correr 10, 11 kilómetros o a intentar algo?
Se dicen las grasas y las fibras, evitarlas por completo, y ojalá alimentación rica en carbohidratos, cosa que se puedan aumentar las reservas de glucógeno y de esa manera preparar al músculo para esta competencia. Cada uno conoce sus ritmos, aquí no hay que compararse con nadie, todos tienen sus capacidades estudiadas y desarrolladas, por lo tanto cada uno sabe a lo que va, ¿no? Lo importante es la sensación de cruzar la meta, eso es lo mejor. Yo creo que esa sensación es inigualable.
¿Hay alguna recomendación especial, por ejemplo, para estos primerizos en cuanto a conocer la ruta? En hacer un recorrido previo, no necesariamente al ritmo que vas a efectuar la prueba, pero es necesario para conocer cuándo vas en subida, vida, el terreno, el...
Personalmente a mí me gusta hacer, ya, pero no sé si ir, pero sí darme cuenta, ya, por aquí voy a doblar, esta calle es en subida, aquí...
¿En la web?
Sí, está, sí, como recién decía, está todo en la web, está todo el registro de cuánta, ¿cómo se llama?, altimetría tiene, todo eso es muy importante.
Y para
sí,
después de la carrera, ¿qué es lo que se recomienda para una recuperación idónea? No necesariamente ya de atleta profesional, pero sí para quien está haciendo sus primeros pasos en este tipo de distancia.
Después de eso, idealmente bajar la carga, eso es muy importante porque ahí definitivamente el cuerpo se somete a un daño mantenido en el tiempo, y ahí bajar la carga es muy importante, mucha hidratación, consumo adecuado de macronutrientes. Algunos optan también por recuperación de masajes, otros estas vendas, bandas compresivas, estas como botas también. Algunos hacen baños fríos, por ejemplo, que también son cosas que las dejo ahí, no recomiendo ninguna, por supuesto, solo la baja de carga y la correcta alimentación, dormir adecuadamente también es muy importante.
¿Quién no debe correr?
Quien no debe correr, quien tiene lesión. O sea, quien no, para mí, perdón, quien no se ha preparado, ¿sí?, y quien tiene una lesión que ahora empezó con la lesión por sobrecarga, idealmente no lo haga, porque yo soy muy promotora de que siempre participes o siempre seas una persona activa. Entonces, si vas a correr con una lesión, después vas a quedar lesionado por 5 meses, no sé. Entonces, idealmente, si te sientes mal, consúltalo con un profesional y ve si efectivamente puedes ir o no puedes ir. Pero yo sugiero que si estás con dolor, es mejor saltarse esa parte, porque puede salir más caro que
a la larga.
Sí. Entonces, eso es muy importante.
En lo concreto, para los que la van a correr, sobre todo 21 y 42, que son un esfuerzo más grande, pero también para los de 10 y que tienen menos experiencia.
Tiene un mejor.
Por ejemplo, todas ¿se cortan la fibra, ensalada, todo eso el jueves?
¿Se corta qué? Perdón.
Fibra.
¿Como muscular, ¿es
tú? No, la comida.
Los alimentos. Yo estaba en la fibra muscular, imagínate. Sumergido médica.
Ensalada, todo lo que te hace ir al baño.
Sí, todo lo que te hace ir al baño.
El jueves.
Eso, el jueves.
¿Y
sí,
carne hasta?
Ojalá 2 o 3 días antes, no.
Viernes, chao.
Claro, viernes, chao. Viernes tu último día de brote. Sí.
Y métale carbohidrato.
Métale carbohidrato. Sí, idealmente. Sí, eso es lo más importante.
¿Y en la mañana?
Ahí cada uno tiene Sí, ahora es que uno, si quiere comer, siempre va a ser la recomendación carbohidratos y una buena hidratación.
Hay gente que corremos ayuna.
No, es que eso
ahí yo no me meto. Yo mal, siempre recomiendo.
Si no está mal, si te metes tu cuerpo. Pero la carrera, comes carbohidratos.
¿Cuál es la lesión más recurrente?
No, que eso no corresponde. Tienes que comer algo en la mañana.
El cuerpo, cada uno conoce su cuerpo, prueba y todo. Lo importante es que si eres de la gente, que
hay mucha que corren ayuna,
tiene que estar muy bien alimentado durante la carrera.
Durante la carrera es muy importante hidratación.
Yo me chanto un gel antes de la carrera, por ejemplo, un rato.
Por eso, cada uno tiene su estrategia de carrera, ¿ya?
Patricio, por favor, es que no te voy a permitir que me vengas a ningunear.
Es que tú entrenas sin alimentarte. Una cosa es competir sin tener la alimentación adecuada. A eso es lo que apunto yo, nada más.
Claro. Si es que vamos a la recomendación, quizás para la mayoría de la población, y para que se entienda, idealmente puede ser una recomendación. Si vas a tomar un desayuno, que sea 2 o 3 horas antes, cosa que después te permite ir al baño y después estés bien tranquilo durante la carrera, no tengas ganas de ir al baño cuando estás encajonado, y de ahí ya lanzarte con tu carrera, ir alimentándote y tomando hidratación durante el transcurso, que hay puntos de hidratación importantes.
Que están ahí ya.
Sí, y también están marcados en el circuito de la página, así que también los puedes ver.
¿Cuáles son las lesiones más recurrentes post prueba?
Hay una que es típica, que es la lesión de la banda iliotibial. Esa yo creo que todos la hemos tenido en alguna vez y que nos ha parado en algún momento.
Y cuesta sacar. Cuesta la otra mucho. Es la periostitis, también periostitis, por exceso de entrenamiento, que es la inflamación de la periostata, que es otra membrana que está alrededor de los huesos.
Y lo otro importante es saber elegir la zapatilla, me imagino.
Eso es fundamental.
A esta altura ya no se puede comprar zapatillas.
No. Las zapatillas se pueden probar idealmente 2 semanas antes, a la última, pero ahora innovar en ropa y en equipamiento, nada.
Tú lo sabes muy bien. Cuando uno va a entrar a la cancha no hay que inventar.
No, hay que inventar.
Lo probado.
Tiene que estar todo lo... Sí, pero es que de repente puede haber una situación que se te perdieron las zapatillas, te las robaron,
excepción,
y tenés que salir con las nuevas, por ejemplo, con las que tenías. ¿Qué hacía ahí? a jugártela nomás.
Salir nomás. Sí, yo creo que esas son excepciones. Sí. Sí,
¿se han quedado las zapatillas alguna vez, Patricio?
Sí. Se arrancando en a comprar.
Se fue a Sevilla, tú sabes.
Es como Mirko Yossi, que un día llegó con zapatillas negras y la otra blanca. Pues.
¿Qué pasó?
Salió a las 3 de la mañana, no vio nada con esa jugada.
Yo he tenido compañeros que salen, que se le ha quedado la zapatilla y salen con chala, por ejemplo, la bicicleta. Ya, y no voy a nombrar nombres porque, bueno, pero hay.
No lo quemes, no lo quemes.
La última. Pero existe.
La última. En teoría no va a hacer mucho frío, 11 grados la mínima.
Sí, dice que va a estar buena temperatura.
Está bueno y tampoco mucho calor para allá, cuando, sobre todo los de 42 que empiezan a llegar cuando ya salió el sol y todo el cuento. O sea, bueno, ya
el sol está más.
Va a estar bueno. Pero igual esa sensación de frío inicial, porque se hace el calentamiento, se entra en calor, pero cuando te encajonas en alguna de las olas, que en los cajones.
¿Cuánto estás ahí cuando te encajonas?
20 minutos.
20 minutos, 20 media minutos. Hora,
Ahí no podías
Por ejemplo, rebote, en Nueva York, lo que hace la gente es que se pone ropa desechable, en el fondo, que después la va votando, pero que no todo el mundo puede hacer eso. ¿Qué haces ahí?
Conversas con el de al lado, saltas, igual hay harta adrenalina. Yo creo que uno como que no está parado ahí y hay harto, como lo podría decir, no sé, calor humano tal vez, porque estás rodeado de mucha gente, entonces si bien se siente frío, es un frío que se disfruta entre todos. Humano,
decir eso se nota.
Sí, de todas maneras.
Doctora Claudia Miranda, doctora en biomedicina y además académica del
deportista.
Alcohol cero cuánto antes, lo digo por Pancho. ¿Cuánto antes el alcohol debe desaparecer de tu día a día?
Ay, que la pregunta, no sé, yo lo...
O hay que ponerle
una
algo.
Una semana antes, o sea, al día anterior. Ahora, no olvídate, te deshidratas completamente.
Ya no puedo correr.
Sí,
yo no, no puedo destilado, correr. Solo una copita de vino.
No, 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 si lo pregunto, te lo digo en serio, ¿no? Sí, sí. Por ignorancia y por...
Porque deshidrata el alcohol.
Chao. No, alcohol nada, nada. Ni se le ocurra celebrar el día anterior.
Bueno, doctora, gracias. Y
oye, un gusto,
ahí,
gracias.
A la gente del Magíster de Ciencias de Ejercicio.
Y que les vaya muy bien a todos en el maratón.
Discúlpenos al pato, que ha sido.
No, no.
Nos vamos. Muy bien, pasa para Colo Colo, 20 o 30 horas. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetros del renting de MitaGo. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.